Bien, mis hermanos, vamos a continuar ahora con esta segunda sesión. Vamos a ver la segunda parte de la revelación de Dios, Dios, su existencia revelada. En este tiempo vamos a ver lo que se llama la teología natural y los argumentos teístas. Estos argumentos principalmente provienen de la rama de la filosofía. La teología natural es aquella que intenta comprobar y demostrar la existencia de Dios mediante argumentos que en su mayoría son tomados del mundo de la filosofía griega. Muchos buenos teólogos han incorporado estos argumentos a la apologética cristiana para demostrar el hecho sin duda de que Dios se ha revelado. La teología natural se divide en dos grandes ramas. Lo que se llama el deísmo, en primer lugar, son aquellos que afirman que los seres humanos han tenido un conocimiento natural de Dios a partir de la creación. Y a su vez, los deístas rechazan la revelación histórica, sobrenatural y especial que Dios nos ha entregado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ellos creen en un ser espiritual supremo que es conocido, según ellos, como la realidad última. También tenemos el teísmo, que es la creencia en un Dios extramundo y personal, quien es el creador, preservador y señor de todo el universo y de todo lo que hay en el universo. El teísmo reconoce la dependencia del orden material respecto del orden espiritual. Creen que el universo no es Dios y que éste no subsiste independientemente de Dios. Dios está relacionado con el universo de la misma manera que un ser humano está relacionado con todo lo que hace. Un artista, un escritor, un artesano en cada cosa que hace. Está relacionado con eso. Así también Dios está relacionado con la creación. Aseguran los teístas que Dios subsiste separada e independientemente con respecto del universo. Creen que el universo no es Dios y que éste no subsiste independientemente de su relación con Dios. Dios está relacionado con el universo de la misma manera que un ser humano está relacionado con todo lo que hace. Eso es lo que plantean los teístas. En el marco de esos argumentos, que son varios, ciertamente hay mucho de ello que son propuestas interesantes. Tenemos la evidencia cosmológica, la evidencia teleológica, la evidencia mental y moral, la evidencia de las apuestas, la evidencia de la conciencia y la evidencia empírica. Estos argumentos procuran demostrar que Dios se ha revelado, que la revelación de Dios es cierta, veraz, digna de toda confianza. Las razones para no creer que tiene mucha gente. Antes de desarrollar los argumentos que hemos citado, hermanos, debemos de estar conscientes de algo. Y es de lo siguiente. Debemos decir que los que no creen en Dios no son incrédulos en razón de dificultades intelectuales, sino porque les resulta difícil aceptar las exigencias morales, las demandas éticas de la fe cristiana. Ahí se fundamenta la incredulidad que practican mucha gente. La actitud de Federico Nietzsche, quien dijo: Dios ha muerto, todo es permitido, es común entre los incrédulos. Es imposible demostrarle algo a alguien que por razones personales no quiere creer. Desechará como no convincente todas las razones que tú les des, aunque sean pruebas abrumadoras e irrefutables. Si dicen que no van a creer, óigame, no creerán ni con tiro de pistola. Quien está convencido de su incredulidad no creerá, aunque usted le dé la prueba más abrumadora que puedan existir. Esa es la realidad. El ser humano tiene la tendencia a ser convencido fácilmente de aquellas cosas que quiere creer. Muchas veces uno se pregunta, ven acá, pero ¿cómo pueden creer, por ejemplo, en el libro del Mormón? ¿Cómo tanta gente puede creer? Y gente intelectual, no estamos hablando de cualquier persona, intelectuales, son fácilmente convencidos de que el libro del Mormón, de que eso es la verdad. O convencido, por ejemplo, con esa traducción del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová. Ve acá, pero ¿cómo es posible que sean, que se convenzan de que eso es verdad? Porque desde que usted lo abre, usted ve inmediatamente aberraciones que son a todas luces falacias, falacias. Sin embargo, esas falacias, la gente las cree, se enamoran de ellas y dan su vida por eso. La gente es fácilmente convencida de aquellas cosas que quieren creer. ¿O qué quieren creer la gente? Que no hay infierno, claro que ellos quieren creer eso. Que no habrá un juicio final, claro que la gente no quiere creer eso. No le interesa creer eso. Por eso son fácilmente convencidos de lo contrario. Así de simple. El ser humano tiene la tendencia a ser convencido fácilmente de aquellas cosas que no quiere creer, y viceversa, que también podemos decir que son fácilmente convencidos de las que sí quieren creer. La fe en Dios es la respuesta del hombre a la autorrevelación del Ser Supremo, el Trino Dios, que reclama nuestra obediencia, confianza y adoración. Eso es, en esencia, la autorrevelación del ser de Dios. ¿Qué es la fe? Nuestra respuesta a esa autorrevelación que Dios nos brinda de pura gracia. La evidencia cosmológica es un argumento interesante que es usado para demostrar, para probar la autorrevelación de Dios. Partiendo de la existencia del cosmos, se deduce la existencia de Dios. O sea, cuando usted mira el cosmos a su alrededor, inmediatamente usted debe de llegar a una conclusión. Y es a partir de ahí de donde este argumento se desarrolla. ¿Cuál es la explicación del cosmos? Pregunta el que cree este argumento de la cosmología. ¿Cuál es la explicación del cosmos? ¿De dónde viene el mundo? El mundo material donde estamos viviendo. Bueno, la palabra cosmología viene de la palabra griega cosmos, que significa mundo, y de la palabra logos, que significa un discurso. En otras palabras, la cosmología es el discurso de la ciencia del universo. Esta teoría afirma que la existencia de Dios queda demostrada por lo que se llama la causalidad que produjo el universo. La causalidad que produjo el universo nos asegura la existencia de Dios. La idea de este argumento es la siguiente: toda cosa que ha tenido un principio de existencia necesariamente demanda una causa suficiente que haya originado tal principio de existencia. El universo, en la forma en que se encuentra, ha tenido un principio y por tanto debe su existencia a una causa que es capaz de producir el universo como un efecto. Y es obvio, es obvio. Si el universo es inmensamente grande, entonces la causa capaz de producir ese universo que tenemos a nuestro alrededor debe de ser infinitamente grande. Todo lo que existe demanda una causa capaz de haberlo producido, y por lo tanto prueba que la primera causa de todo lo que existe fue infinitamente capaz de producir la creación como se encuentra ahora. ¿Qué usted cree de ese argumento? Para mí no deja la menor duda, no deja la menor duda. Si el universo es inmensamente grande, entonces la causa que produjo ese vasto universo que nos rodea, donde estamos viviendo, es infinitamente grande, infinitamente grande. Y entonces, mis amados hermanos, si el argumento cosmológico es falso, entonces la única alternativa es concebir el universo como eterno, existiendo por sí mismo a partir de su autocreación. Todo el cosmos que tenemos se autocreó y tiene, obviamente, un origen que podemos remontarlo a la eternidad pasada. La creencia en Dios como la causa primera requiere menos fe, ¿sí o no? La causa primera acerca del origen del universo requiere menos fe que la creencia en la eternidad del universo, en que haya sido autocreado el universo. Para creer en eso, que el universo es eterno y autocreado, se requiere más fe que creer que el universo tuvo su origen en la mente omnisapiente y omnipotente de Dios. Esa es la realidad. También tenemos la evidencia teleológica, es otro argumento que se emplea para demostrar la existencia de Dios y su revelación. Dice este argumento: el orden, la belleza y la finalidad del mundo exigen un Dios ordenador y diseñador. Esta palabra se deriva de dos palabras griegas que significan la ciencia del fin o la ciencia de las causas finales. Por ejemplo, la salud es la causa final del ejercicio, mientras que el ejercicio es la causa eficiente de la salud. Hay una buena definición sobre este argumento. Y es la siguiente, dice: el orden y la designación de las cosas, como se encuentran en un sistema o mecanismo respectivamente, implican inteligencia o un fin de tener así las cosas arregladas en orden y relación para propósitos finales. Por lo tanto, la explicación de esto demanda la existencia de una inteligencia capaz de producirlas y una voluntad suficientemente sabia y poderosa para dirigir este orden y designio a fines útiles. autor llamado Roy Cantrell dice lo siguiente para apuntalar este argumento. Dice él: este mundo no solamente existe, sino que existe manifestando toda evidencia de responder a un diseño en la multitud de adaptaciones manifestada a cada paso. Que los organismos vivientes, por ejemplo, tengan ojos capaces de ver, requiere una intrincada adaptación del órgano a las condiciones externas, que no sería concebible sin la postulación de un diseño inteligente. De hecho, hermanos, y esto lo añado yo, un ojo humano tiene 2.500 piezas totalmente diferentes una de otra. 2.500 piececitas armadas en ese músculo llamado ojo, en esa estructura llamado ojo, hace posible que veamos. Si usted le saca una piececita de esa que tiene el ojo, que componen el ojo, usted va a tener problemas visuales. Usted posiblemente vea doble, vea triple, vea cuatro o no vea nada. Una piecita que usted saque de esas 2.500, o que usted coloque una de esas piecitas donde no va, va a tener problemas visuales. Para que tengan una idea del intrincado diseño de un ojo, es lo que aquí está diciendo el argumento. Que los organismos vivientes, por ejemplo, tengan ojos capaces de ver, requiere una intrincada adaptación del órgano a las condiciones externas, que no sería concebible sin la postulación de un diseño inteligente. Y obviamente, el orden de esas 2.500 piezas que forman el ojo, ¿de qué habla? De un diseño inteligente. La retina no está donde está el iris, no, el iris está en un lugar y la retina está en otro lugar. La córnea no está donde está la mácula, por ejemplo. Cada cosa está en su lugar. Hay un diseño adaptado para hacer un trabajo y lograr un objetivo. Ver. Suponer que el azar o la casualidad puede dar cuenta de estas adaptaciones sería hacer muestra del mismo grado de imaginación manifestado por Thomas Huxley cuando afirmó que si se le dieran 6 máquinas de escribir a 6 monos y se les pusiera a golpear sus teclas, dando el tiempo necesario, llegarían eventualmente a producir todos los libros que contiene el Museo Británico. 6 monos tecleteando ahí. Tiempo necesario. Esos 6 monos van a producir todos los libros que están en el Museo Británico. ¿Usted cree que eso es posible, hermano? Que esos monos tecleteando allí al azar van a producir todos los tomos de libros que están ahí en el Museo Británico. ¿Qué usted cree? ¿Es posible? ¿Su razón qué le dice? Eso es imposible. Que un ojo se autoorganizara, estructurara y adaptara a las condiciones necesarias para ver, que eso salió fortuitamente al azar, ¡pra!, una explosión y el ojo, cada pececita, 2.500 se pusieron en su lugar exacto para que pudiera el ojo captar la imagen y ver. Oigan, para creer eso hay que ser un pechú en incredulidad. Un pechú en incredulidad. Eso es así. Por favor, levántate la mano, hermano.
Sí, en cuanto a ese mismo argumento, uno de los problemas principales de nuestra generación actual es que está recibiendo información, pero no le está analizando. Uh-huh. Entonces, cuando usted recibe información, o lo que el otro opina y cree, pero usted no la razona, a ver lo lógico de eso, uh-huh, entonces usted termina creyendo mentiras.
Exacto.
Ese mismo que afirmó eso, si le decimos a él, pero el conocimiento que usted tiene ahora, ejemplo, el de escribir, el de dominar el idioma en el que usted nació, Pues si usted como ser humano tuvo un proceso lento de enseñanza, usted tuvo que pasar por un primero, segundo, tercero, entre otras cosas que adquirimos lentamente, ¿cómo usted se va a imaginar teniéndolo, supongamos que lo tuviera esa persona delante, cómo usted se va a imaginar que unos monos sin recibir este proceso, que tampoco lo pueden lograr, van a poder escribir no la biblioteca de la librería británica, no, un simple libro de dos hojas? Pero ponerlo al mismo que argumenta, y esto nos debe de servir de ejemplo, cuando una persona venga con términos intelectuales, palabritas rebuscadas, pensemos lo que nos está diciendo, analicémoslo y rebatámoslo con los mismos argumentos de ellos y que se van a caer.
Claro, claro, así es, así es, así es, mi hermano. Otro argumento es lo que se llama la evidencia de la naturaleza mental y moral del hombre. Dice este argumento: partiendo de la ley moral se deduce la existencia necesaria de su autor, es decir, Dios. Este argumento deriva su nombre de la inferencia basada en la conciencia y la naturaleza moral del hombre. Fue presentado por primera vez por el filósofo Immanuel Kant. En este argumento se nos desafía a considerar cómo un universo supuestamente amoral, irracional y carente de sentimientos hubiera podido dar origen a criaturas tales como somos nosotros. Personas dotadas de conciencia, razón y capacidad para juzgar y disfrutar. Y es obvio, hermanos. ¿Cómo un universo amoral, irracional y carente de sentimiento puede dar origen a criaturas racionales, morales, afectivas, sentimentales? ¿Cómo? ¿De qué manera? Obviamente no tienen explicación para eso, para responder al cómo de esa pregunta. ¿Cómo es posible que un universo amoral, irracional, carente de sentimiento, produzca criaturas con una conciencia, con razón, con sentimiento, con afecto? O sea, ¿cómo? Que alguien me diga. Decía Kant: el inescapable sentido del deber que posee el hombre, la noción de conciencia o de obligación moral, nos exige aceptar como verdaderas la idea de la existencia de Dios, claro, como creador, aun cuando no fuera posible aportar pruebas científicas. Y esto entre comillas debemos ponerlo. Y además, dice él, la libertad del alma ante las alternativas morales, la inmortalidad del alma y la necesidad de garantizar tanto el premio de la virtud como el castigo del mal nos exigen reconocer la existencia de Dios, dice este filósofo Kant. Y ahí también, hermanos, debemos de acotar lo siguiente: el materialismo, que niega la existencia de Dios, sufre un golpe mortal. ¿Por qué? Bueno, por su incapacidad para explicar el origen de la mente racional que posee todo ser humano. O sea, ¿cómo un ser humano adquirió esa capacidad de raciocinio por evolución, por un acto fortuito de la naturaleza? Eso son cosas que deben de explicarla, ¿verdad? Como alguien ha dicho, el materialismo puede explicar lo material, pero no puede explicar al materialista. O sea, el materialismo puede explicar las cosas materiales. Ahora, al materialista, al que elabora la teoría del materialismo, a ese no lo puede explicar. O sea, ¿de dónde surgió la mente del materialista, del filósofo materialista? Sus sentimientos, sus afectos, su capacidad de raciocinio, su conciencia que le permite discriminar entre lo bueno y lo malo, juzgar entre lo bueno y malo. ¿De dónde surgió la mente del materialista? ¿Cuál fue su origen? La razón nos indica que una mera agregación de partículas materiales o fuerzas no podría dar origen a un orden de inteligencia, de inteligencias racionales, capaces de proponerse metas con la suficiente lucidez como para poder luego alcanzarlas. Es evidente, es obvio. La razón así lo afirma. Una pila de materia, de partículas, no puede dar origen a inteligencias racionales como la que tenemos nosotros. Es imposible que una pila de materia pueda ser capaz de producir inteligencias racionales como la que poseemos nosotros, capaces de crear artefactos como esta computadora que está delante de mí, ir a la luna. Vi ayer una noticia de un satélite, de una nave de esas espaciales que mandaron para allá arriba. Tenía 10 años corriendo. Había recorrido 20 billones de kilómetros en esos 10 años. 20 billones de kilómetros corriendo. Más allá de la velocidad de la luz. Exactamente, para ponerlo al nivel de un cometa o encima de un cometa, algo de eso. Interesante. Hermano, una inteligencia humana no pudo haber surgido de una pila de materia irracionales, del polvo. Es obvio y evidente, ¿verdad? Floyd Hamilton afirma: es impensable que todas las características de la humanidad, tales como la justicia, el amor y otras similares, pese a estar distorsionadas por el pecado, puedan haber sido producidas por una causa que no las posee. ¿Cómo una causa que no posee esas cualidades espirituales puede producirla? Esas son de las cosas que me gustaría que me expliquen los materialistas, los ateos. Puedan haber sido producidas por una causa que no la posee. El hombre moral debe tener como hacedor un Dios moral, afirma Hamilton. Otra evidencia es la evidencia de las apuestas. Este argumento parte de la suposición de que los seres humanos, si consideran las consecuencias eternas de su determinación de creer en la revelación de Dios, deben apostar a que Dios existe. Y este argumento es bien interesante, me llama mucho la atención. Dice el argumento, o pregunta el argumento, ¿por qué? Bueno, si apuesto que Dios existe, si Dios realmente existe, entonces lo he ganado todo. Recuerda que lo que se juega tiene que ver con la eternidad. Ahora, si Dios no existe, y yo he vivido toda mi vida creyendo que Dios existe, sin embargo, Dios no existe, descubro esa realidad cuando llegue al final de mi vida, cuando muera, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, no he perdido nada. Más bien, en este caso, está la posibilidad de ganar algo si se valora más una vida buena, moral y piadosa que una vida inmoral. ¿Ven el argumento? O sea, ok, Dios no existe. Descubro esa realidad cuando yo me muera.
Ganaste la satisfacción de hacer
bueno,
bien.
Está bien, pero ganaste. ¿Qué tú ganaste al final? Si tú viviste apartado del pecado, del mundo y del diablo, bueno, tú ganaste la bendición de haberte evitado las consecuencias de una vida de pecado desenfrenada. Y eso es bueno, es loable, es una bendición. Si Dios no existe, no he perdido nada. También en este caso, la posibilidad de ganar algo, si se valora más una vida buena, moral y piadosa, que una vida inmoral. Ahora, si apuesto a que Dios no existe y realmente existe, entonces corro el riesgo de perderlo todo, incluyendo la felicidad eterna. Y si no existe, no he perdido nada, a no ser la posibilidad de la felicidad, entre comillas, temporal, que producen los placeres temporales del pecado. Si a raíz de esta conclusión no encuentro el sentido de la vida, así argumentan estos teístas que creen en la evidencia de las apuestas. Es interesante ese argumento. Finalmente tenemos, hermano, la evidencia de la ciencia. Purkiser dice, con relación a este argumento, con frecuencia se considera la investigación científica moderna como el obstáculo principal para la fe cristiana. Fácilmente se ha confundido el cientificismo con la ciencia. El cientificismo representa una pretensión ilegítima de que la verdad se descubre solo por medio del método científico. Sin embargo, paradójicamente, el éxito del método científico puede ser presentado como evidencia de que existe un ser supremo, la fe en que el mundo es un cosmos y no un caos, y que tiene leyes inteligibles que la razón humana puede asimilar, y la escrupulosa honestidad al tratar con la información constituyen actitudes sin las cuales la ciencia nunca hubiera existido, actitudes básicamente religiosas en naturaleza. También el teólogo escocés T.F. Torrens ubica toda la cuestión en la perspectiva correcta. Dice este autor: no creo que la iglesia cristiana tenga ninguna razón para temerle al avance de la ciencia. De hecho, mientras la verdadera investigación científica revele más las estructuras del mundo creado, más a gusto nos debemos sentir los creyentes, porque esta creación surgió o vino a la existencia mediante la palabra de Dios, y en ella esa palabra se hizo carne, en Jesucristo nuestro Señor. Es obvio, ese argumento también es muy, muy convincente, muy claro. También tenemos finalmente, hermano, la evidencia empírica. El corazón de este argumento es ven y ve, y lo hemos encontrado. Este argumento recibe su nombre de la experiencia de Dios que recibimos en la conversión, la santificación, la adoración y la conversión. Para quien no haya tenido una experiencia personal de lo divino, encuentra que todo razonamiento le resulta frío e inadecuado. Pero quienes hayan tenido una experiencia personal de conversión, santificación, oración y adoración, tendrán una certeza mayor de lo que le pueda transmitir cualquier lógica que demuestra la existencia de Dios. El filósofo cuáquero de Trumbull dice: el dato primario de la religión podría enunciarse de la siguiente manera: millones de hombres y mujeres a lo largo de varios miles de años, representando todas las razas y naciones, e incluyendo todos los niveles de educación y oportunidad educacional, han dado testimonio de una experiencia de Dios como compañero espiritual de sus almas. En la oración y la adoración, sea en momentos especiales dedicados a tales actividades o en medio de las obligaciones cotidianas, han tenido una conciencia aguda de la presencia de Dios, que los ha sostenido tanto en los momentos más oscuros de sus vidas como en los de mayor brillo en su existencia. Esta experiencia directa de Dios es lo que lleva la certeza al corazón, al alma del individuo con relación a la realidad de la revelación de Dios. Eso es lo que debemos de concluir. Finalmente, nosotros, los evangélicos, somos de una fe teísta. Creemos en el trino Dios que se ha revelado a sí mismo como el creador, como el preservador, como el gobernador y como el juez de vivos y de muertos y de todo el cosmos en general. Los argumentos en su conjunto, lo que hemos considerado, ¿qué deben de ser para nosotros? Bueno, lo que es la leña para el fogón. ¿Para qué sirve la leña en el fogón? Para hacer arder la llama o el fuego que ha sido encendido con propósitos específicos, o para alumbrar, o para calentar, o para cocinar, ¿verdad? Así también el fuego o la leña de esos argumentos teístas deben de ser usado como leña para hacer arder el fuego del amor a Dios, de la devoción a Dios, de la entrega a Dios, de la consagración a Dios, de la adoración a Dios, del servicio al Señor, todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Esos argumentos tomados de la cotidianidad, de la gracia común de Dios, hermanos, procuremos usarlo como leña para que hagan arder nuestro amor, devoción, entrega a aquel que se nos ha revelado. ¿Con qué finalidad se nos ha revelado? Para que le conozcamos, para que le amemos, para que le adoremos, para que le sirvamos. No por 3 días, no por 1 semana, no por 2 o 3 años, sino por los siglos de los siglos Amén. Debemos recordar que en este mundo pecador, Dios debe de capacitarnos. Dios debe de capacitarnos. Él debe de persuadirnos por la obra y actividad de su Santo Espíritu en nuestros corazones, para que de esa manera podamos adquirir ese conocimiento y crecer en ese conocimiento, usando los medios de la gracia que han sido provistos por Él, precisamente para lograr ese fin en nosotros, a fin de que en ese sentido podamos vivir una vida de comunión íntima y de amistad con Él. Debemos reconocer y estar persuadidos de eso, que si Dios no nos iluminara, estaríamos en tinieblas, estaríamos plenamente a oscura como los demás. Segunda a los Corintios capítulo 5 nos dice aquí el apóstol Pablo, Segunda a los Corintios capítulo 5, capítulo 4, perdón, 4, verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si el Espíritu de Dios no hubiese intervenido en nosotros, estaríamos exactamente en la misma condición de los impíos, los cuales están en tinieblas. ¿Y por qué están en tinieblas? Bueno, ahí dice aquí Pablo: porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos, por eso están en tinieblas. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para poder estudiar acerca de Dios, hermano, necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos absolutamente el Espíritu de Dios. En este mundo, la sabiduría del hombre es incapaz de llegar a conocer ni siquiera los horizontes de la revelación de Dios, ni siquiera la tapa de las Sagradas Escrituras. Ni siquiera eso lo pueden alcanzar a conocer bien, la tapa. ¿De qué color es la tapa? Ah, mira, es verde, es marrón, es morada, es negra. No pueden ni siquiera eso conocer. Solo cuando Dios quita la ceguera y la irracionalidad causada por el pecado, solamente cuando eso sucede, por un milagro, por la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones, podremos evaluar correctamente y acertadamente las evidencias que nos produce, que genera lo que se llama la teología natural o los argumentos teístas. Creer la Biblia y alcanzar la fe en Cristo Jesús, quien nos salva, es la obra asignada por la Trinidad al Espíritu Santo para obrar en favor de nosotros. Esos son los argumentos teístas, hermanos, que Dios nos ayude a entender esta teología natural y usarla como leña para que ella arda en nuestro corazón, para que nos estimule a buscar y a estudiar con mayor entrega no la revelación natural, sino la revelación especial que Dios nos ofrece en la Biblia. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, que hoy estamos aquí estudiando estos temas tan importantes para nuestras vidas, familias e iglesias. Te rogamos, oh Dios, que nos siga iluminando ahora, que vamos a entrar, Señor, ya en el estudio propio de tu palabra. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.